Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Today is about... Ahora estoy hablando en inglés. Recién estaba hablando con Warren y le estaba hablando en español. Ok, hoy es de negocios y bienestar. Nos escuchan en el 107.9 FM, 1490M y radiokingston.org. Muy importante, cuídense, lávense las manos. Esto del coronavirus no es un chiste. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, el COVID-19. Síntomas más comunes: fiebre, cansancio, tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Suelen ser leves y aparecen de forma gradual. La mayoría de las personas, 80%, se recupera. El problema con esto es que es una enfermedad altamente contagiosa y algunas personas no se recuperan, entonces necesitamos cuidarnos. Nuestro presidente Donald Trump ha dicho que hasta fines de abril todos en casita, que quizás el 1 de junio se abrió el país otra vez. Si él ha dicho eso, pues hay que hacerle caso, digo yo. Nos escuchan, como dije, en esos lugares. Ahora estoy en Facebook Live. Hola a todos los que me están viendo por ahí. En unos minutos vamos a cortar el Facebook Live, pero sigan sintonizando radiokingston.org o si están en Kingston o alrededores, 107.9 FM, 1490 AM. Hoy es un día de negocios y bienestar. Voy a hablar con Nancy Gómez de Ellenville. Ella convive actualmente con un familiar que tiene COVID-19. Juana Gutiérrez de Poughkeepsie también tiene a su hermano enfermo con la infección pandémica y ambas tienen un mensaje muy importante de alerta para todos. Fresa Collazo va a dar varios consejos sobre cómo mantener y crecer la clientela online en una época en la que no podemos mantener el contacto social para nuestra seguridad. Profesora Marta Tepepa del Instituto Levy de Economía en Bard College va a hablar sobre la economía y el coronavirus. Les quiero dar algunas actualizaciones de la estación antes de cortar el Facebook Live. Vamos a tener todos los días el programa de extendido Chimibaf Labs, que es de 3 a 7 de la tarde. A las 3 y media, por 15 minutos, hoy va a haber una sesión de meditación con John y Maika. Ayer fue la primera vez a las 2 de la tarde. Pueden ir a Facebook de Radio Kingston y buscarlo. Fue muy lindo. También online lo pueden escuchar para relajar, que es lo que necesitamos, salud mental. Entonces, por 15 minutos todos los días a las 3 y media, aquí van a escuchar. Va a ser en inglés, eso sí. A las 4 y cuarto vamos a tener historias para niños con Rachel Lochak. También es en inglés, pero nuestros niños, muchos hablan inglés, así que les va a encantar todos los días, 15 minutitos, un cuentito para los niños que están en casita. A las 5 de la tarde, ya desde la semana pasada, viene haciendo una actualización diaria nuestro alcalde, Steve Noble, así que a las 5 de la tarde lo pueden escuchar. Y 5 y 45, como saben, me escuchan a mí, otra vez a mí, por 15 minutos haciendo una actualización en español sobre todo lo que está pasando relacionado con coronavirus a nivel local. Hoy a las 2 y media, Pat Ryan, el ejecutivo del condado, va a estar dando una conferencia de prensa desde el nuevo centro de exámenes para COVID-19, el centro de exámenes ambulante en Ellenville, en el hospital. Así que desde ahí va a estar dando su conferencia al hospital regional de Ellenville. Y el gobernador Cuomo, no tenemos el horario, posiblemente al mediodía también, pero bueno, a medida que vaya saliendo la información se la vamos a dar, así que vamos a la primera pausa.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Sí. Bueno, voy a empezar con... Tengo dos historias muy importantes para contarles. Voy a empezar con Juana Gutiérrez. Ayer vi un mensaje que puso en Facebook y dijo, tómenselo en serio. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Buenos días, Juana.
Hola, Mariel. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás?
Yo bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien. Gracias a Dios, bien.
¿Cómo está tu hermano?
Ya sabes. Mira, mi hermano todavía está muy mal. Él todavía está batallando con el virus. Creo que hoy ya se sintió un poquitito mejor, pero todavía tiene mucho dolor. No podía ni agarrar una cuchara porque tenía mucho dolor en las articulaciones y el dolor de cabeza que no lo deja, entonces no ha podido dormir. Parece ser que anoche ya durmió por lo menos un poquito, pero todo este tiempo no ha podido dormir casi nada.
¿Cuándo se enteró que tenía COVID-19, tu hermano?
Mira, él se enteró apenas el domingo, pero él se vino sintiendo mal desde la semana pasada. A él no le empezaron los síntomas como usualmente están diciendo, que con la garganta, el ardor de la garganta, la tos. No, él empezó con un dolor de cabeza y como
una fiebre.
A veces ha sufrido como de infección de oído, o él pensaba que era una infección de oído, entonces le empezó un poco el dolor de cabeza y de ahí fue progresando, de ahí ya le dio un poco de fiebre y entonces él se empezó a sentir un poco mal, entonces ya dijo que esto no está tan normal, que digamos, esto lo empezó el sábado pasado, y entonces el domingo sintió un poco más, un poquito mal, lunes, martes, miércoles sí ya le dolía, empezó con fatiga, le dolía mucho el cuerpo, y ya el miércoles sí ya sentía más mal, jueves se fue al hospital, porque ya no aguantó y fue para que le hicieran la prueba. No le quisieron hacer la prueba porque le dijeron que él no tenía suficientes síntomas para poderle hacer la prueba. Entonces él regresó a la casa, él ya tenía un poco de fiebre y dolor de cabeza, no tenía tos, no le ardía la garganta, pero el cuerpo lo sentía muy adolorido. Entonces ya le dijeron que hablara con un doctor, que le dieron un número y que tenían que hacer cita y tenía que ser un referido de un doctor para que le pudieran hacer la prueba. Parece que él estuvo llamando y eso, ya el viernes en la noche lo llamaron y le dijeron que fuera para hacerse la prueba. El viernes le hacen la prueba y le dicen que mientras tanto no puede salir, que igual no estaba saliendo, y que todas las personas que habían tenido contacto con él estuvieran en la casa hasta que le dieran los resultados, que le iba a tomar de 2 a 3 días. Esto fue el viernes en la noche. El sábado, pues él se siguió sintiendo muy mal. Él solo estaba tomando Tylenol, que eso fue lo que le dijeron. Ya el domingo en la mañana, que fue ayer, fue que le dieron los resultados y le dijeron que salió positivo con el COVID-19.
Juana, ¿dónde vive tu hermano?
Mi hermano vive en Poughkeepsie.
¿Y él tiene alguna idea cómo se pudo haber contagiado? ¿Qué es lo que él hace típicamente?
Mira, él estaba siguiendo trabajando. Trabaja en una fábrica cruzando el río Highland. Trabajan muchas personas ahí. Y entonces parece ser que ya los habían separado, los habían hecho como en 3 turnos. Él siguió, les dijeron que siguieran yendo a trabajar. Parece ser, él se enteró hasta el sábado en la noche cuando yo hablé con él, le mandaron un email de su trabajo diciendo que alguien había salido más positivo en su trabajo. Entonces él piensa que a lo mejor se contagiaría ya, pero no está seguro, pero él nada más iba de trabajo a la casa, de la casa al trabajo.
¿Y en el trabajo estaban tomando medidas protocolares de estas de ponerse guantes, lavarse las manos, una mascarilla, alguna de esas cosas?
No estoy muy segura, no le pregunté todo eso. Sé que sí estaban haciendo limpiezas y todo eso, pero también sé que sí trabaja mucha gente ahí. Entonces, no sé si usaban, creo que usan guantes por el trabajo que ellos hacen, pero mascarillas no creo. No estoy muy segura.
Bueno, ¿y cuántos años tiene Froilán?
Mira, eso es lo más que me da miedo, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, a mí no me va a pasar, yo estoy joven y esto lo otro. Él tiene 32 años. Y entonces él está bien preocupado más que nada por mi mamá, porque mi mamá tiene diabetes. Entonces él tiene miedo que la haya contagiado y pues tú sabes que ella es mucho más vulnerable, ¿no?
¿Tu mamá está con él actualmente?
Sí, él vive en la casa de mi mamá y pues lo más triste de esto es que también vive más familia, ¿no? Mis hermanos.
¿Están tomando medidas, Juana?
Oh, sí. Desde que él empezó a sentir los síntomas, él se aisló, ¿no? Y les dijo a todos que desinfectaran toda la casa, que no se le acercaran, aunque él no sabía lo que era lo que tenía, pero él les dijo que no, que todos tomaran sus precauciones, ¿verdad? Y desinfectaron toda la casa y todo. Gracias a Dios que él tiene su propio cuarto y gracias a Dios que en la casa hay dos baños. Entonces él ocupa solo un baño. Claro. Él está en un cuarto y el baño está al lado de su cuarto y él solo ocupa ese baño. Pero por eso fue que yo puse el mensaje en Facebook, más que nada para que gente haga conciencia, ¿no? Y que sepa que este virus no es un chiste, no es alguien que se lo está inventando, no es el gobierno que lo está inventando, que igual yo pensaba eso al principio. Y yo sé que la gente que está en su casa y no puede salir ya está como harta y dice, no, esto no es verdad y no sé qué, ¿no? Pero hasta que no te toca a alguien cercano a tu familia y lo ves que está sufriendo y todo eso, pues la verdad es cuando te cae el 20, ¿no? Y entonces dije, lo voy a poner porque mucha gente nos conoce a la familia, entonces dije, para que ellos hagan conciencia y digan, oh, pues no, esto sí es en serio. Y se cuiden y no tomen las cosas a la ligera, ¿no?
La comunidad oaxaqueña en Poughkeepsie es bien, bien grande y la familia es muy enorme también. Juana, te mandamos toda la salud para ti y tu hermano y pronta recuperación para toda la familia, porque bueno, no sabemos qué va a pasar, pero pronta recuperación.
Sí, muchas gracias, Mariel. Igualmente, ¿no? Cuídense todos y cuiden a todas a su familia. No salgan, la verdad, si no tienen que salir y tómenlo en serio, ¿no? Porque a veces no lo hagan por ustedes mismos, pero bueno, háganlo por ustedes mismos, ¿no? Pero háganlo por las demás personas de afuera, ¿no? Los abuelitos, las personas que son más susceptibles, ¿no? Y entonces, pues espero que todos hagan conciencia y se cuiden, ¿no?
Muchas gracias, Juana. Hasta pronto.
Hasta luego. Cuídate, Mariel. Bye.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
Bueno, tenemos también otro caso, se llama Nancy Gómez. Ella vive en Ellenville, es vendedora de arepas con masa de maíz hechas en casa, pero está en cuarentena porque un familiar contrajo el virus, así que las arepas no las está haciendo por el momento. Hubo un seminario esta semana pasada que se estaba hablando específicamente qué se hizo con estos 2 trillones o 2 billones o 2 millones de millones, o sea, un 2 con 12 ceros, este super paquete estímulo que el gobierno federal, el gobierno nacional acaba de aprobar a través del Congreso, y cómo puede ayudar este paquete a personas como Nancy. Para pacientes del virus hay por lo menos 150 millones de dólares disponibles, obviamente para todos los pacientes. Hay también un webinar que se va a estar dando hoy a las 11 de la mañana sobre este programa de préstamos que la Administración de Pequeños Negocios está dando en el Departamento de Condado de Ulster de Economía, Desarrollo Económico. Hoy a las 11 van a estar dando un webinar, así que les aconsejo, si les interesa enterarse cómo conseguir este acceso a este dinero que ya está disponible, pues el webinar va a ser hoy a las 11 de la mañana. El Departamento de Desarrollo Económico del Condado de Ulster lo va a estar dando. Creo que la tengo a Nancy en línea telefónica. Buenos días, Nancy.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, no tenemos buenas noticias hoy, pero creo que es importante conocer su historia también, porque mucha gente todavía está incrédula o no sabe cómo es esto vivir con un paciente, un familiar que tiene COVID-19.
Es verdad, la gente no lo está tomando en serio.
Cuéntanos un poquito sobre tu familiar.
A ver, de mi entorno familiar, yo soy una mujer separada, tengo 2 hijas ya grandes, un nieto. Y vivo con una sobrina y un sobrino dentro de mi casa.
¿Y en tu casa actualmente tienes una persona que estaba infectada con COVID-19?
Sí, un sobrino estaba infectado.
Háblame cómo es que se enteraron de esta situación.
Nosotros estábamos en la casa y él salió y dijo, ahora hablamos. Y ya como nosotros tenemos el grupo familiar, él empezó a hablarnos, a decirnos que estaba en el hospital, que había salido callado porque se sentía muy indispuesto, que estaba esperando que le hicieran el examen, y se lo hicieron. Era efectivamente pues lo tenía, ya llegó a la casa, ingresó a su cuarto, nosotros hicimos todo por él, pues, o sea, le cuidamos sus alimentos, todo, el súper juicioso. Los 14 días estuvo en el cuarto, ya está recuperado, gracias a Dios.
Oh, bueno, me
Sí.
alegro muchísimo, esa es la mejor noticia. Así que él le tardó 14 días, pero sí se recuperó esta enfermedad. ¿Qué edad tiene?
Él tiene 40 años.
40 años. Acércate al teléfono que no te escuchamos bien.
Ah, bueno,
¿Cómo
40
sabe,
años tiene.
cómo contrajo la enfermedad? ¿Se sabe algo? ¿Tiene alguna idea?
Creemos que salió con unos amigos, estuvieron en Atlantic City y uno de ellos como que estaba indispuesto. Creemos que fue con él. Entonces lo tuvo, nosotros también estuvimos muy enfermas, pero no como él. Después de que supimos que él lo tenía, una de mis hijas y yo estuvimos en la cama con fiebre, desaliento. Lo único que no nos dio fue tos, pues nada. No nos congestionamos, pero nos dio una fiebre miedosa.
¿Qué
Pero
medidas?
también nos cuidamos y ya estamos súper bien.
Me alegro tanto de escuchar eso. ¿Qué medidas tomaron durante la cuarentena que se autoimpusieron en su casa?
Así, todo lo que decían, lavarnos bien las manos, mantener todo higiénico, no tomamos droga porque nos dijeron que no tomáramos droga. Droga no, no se dice droga, analgésicos. Nos lavábamos las manos, todo, y tomamos muchas, muchas bebidas como de eucalipto, todo esto, porque esto ayuda mucho, saca todo como el virus.
Mucho
Mucho,
líquido, ¿verdad?
mucho líquido, los jugos de naranja con zanahoria que son súper buenos, que tienen, ayudan con las defensas. Todo fue cuidados y hoy
No
por hoy,
tuvieron
gracias a Dios, todos estamos bien.
que ir al hospital.
No, no
Bueno,
tuvimos que ir.
ese es una historia con final feliz. Nancy, estaba mencionando antes, justo se cortó la comunicación, que tú haces arepas y vendes las arepas. Contame un poco de las arepas que haces.
A ver, yo hago arepas colombianas, paisas, porque yo soy de Medellín, de Colombia, Medellín. Yo llegué a este país hace 5 años. Trabajaba siempre. ¿Aló? ¿Se me escucha?
Sí, lea perfectamente.
Trabajaba normal y un día una amiga me dijo que ya había hecho arepas acá y que ya no hacía, que quería coger, o sea, lo que ella tenía. Y yo le dije que sí. Y arranqué, empecé a trabajar haciendo arepas con la misma gente del pueblo de Ellenville. Entonces les empecé a decir que estaba haciendo arepas y todas empezaron a encargarme. Y yo a hacer arepas y ellas a encargarme. Y así empecé. Hoy por hoy empecé con la arepa normal. Y ya hoy por hoy tengo otras tres de queso diferentes. Más la normal. Me va bien, gracias a Dios. Distribuyo en todo el pueblo de Ellenville. Todos los colombianos me compran. Entonces yo hago el delivery también. Entonces,
Muy bien. Bueno, ahora acaba de pasar la cuarentena o todavía están en cuarentena. ¿Cómo es esto?
todavía estamos en cuarentena, sí, porque tenemos que ser muy precavidos. Además que en la casa hubo pues el virus, entonces yo tengo que cuidar a mis clientes porque de pronto pasa algo.
Entonces, por el momento no está haciendo sus arepas, pero las va a volver a hacer en el
Sí,
futuro.
en el futuro. Vamos a
Bueno, pues
esperar qué
ahí.
medidas pues que nos van diciendo entonces para poder empezar a hacerlas.
Sí, yo vi unas fotos ahí, unas arepas con queso. Dios mío, me comía la foto,
Apenas
básicamente.
pase todo esto, yo voy a ir a la empresa de ustedes y les voy a llevar arepas para que
Ahí
coman.
está la radio. En este momento estamos todos transmitiendo desde nuestra propia casa. Es muy
Ah.
importante seguir informando, pero a la vez mantener la seguridad para todos. Entonces, ya, yo las arepas me las imagino nomás. Pero bueno, cuando llegue el momento, Pues hablamos, Nancy. Muchísimas gracias por compartir su historia hoy.
Bueno, que esté muy bien y gracias por todo.
Todos estamos haciendo nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19. Sin embargo, el aislamiento social nos puede afectar la salud mental. No olvides que hay recursos disponibles para ti si los necesitas. La línea directa de Alcohólicos Anónimos es 845-331-6360, donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. Family of Woodstock puede ayudarte a encontrar el número telefónico de las reuniones en línea del programa de recuperación de 12 pasos o llama a la línea directa de atención a crisis y alimentos 845-331-7080 entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a viernes. El número de salud mental móvil del condado de Ulster es el 844-277-4820. Donde puedes dejar tu número telefónico y un representante en español te devolverá la llamada. La línea directa para la prevención del suicidio es el número 800-273-8255. Puede que estés en aislamiento, pero no estás solo.
Super Guerreras con Vicu Villanueva, las invito a escuchar esas canciones. Hoy parece que todas las mujeres, hoy son puras mujeres, así que esta canción va perfecta para el programa de hoy, Super Guerreras. Y les quiero mandar un saludo a la gente que nos estuvieron saludando ahí por Facebook Live. Nancy Ruiz, saludos a mis salseros en Rosen del Café, a los karaokeros de Kingston. Saludos también a Marín Casandra, a Maricano, a Ches Amarantes. A ver quién más tengo acá. Angélica, por supuesto, Maricano, anda por ahí. Saludos a todos. Yo, como saben, paramos el Facebook Live, pero nos escuchan en online, radiokingston.org, 107.9 FM, 1490 AM. Tengo en línea telefónica a Fresa Collazo. Ella es la dueña de un negocio que se llama Trublen Learning. Y hemos hablado bastante, pero hoy el tema es seguir siendo relevante online con tu negocio. Marketing para promover el negocio y la presencia ejecutiva. Me interesa un montón. Buenos días, Fresa.
Hola, María, ¿cómo estás?
Bien, por suerte, bien. ¿Tú?
Bien, gracias por haberme invitado a tu programa.
Hablamos un poquito de esto de la presencia ejecutiva. ¿Qué es?
Sí, la presencia ejecutiva es más de un título de gerente, de director, de oficial ejecutivo. Es lo que muestras a los demás con tus acciones, con tu comportamiento, que le dicen que eres un líder, que pueden confiar en ti y apoyarse en ti. Son aquellas características que desarrollas a lo largo de los años que te convierten en una persona de influencia basado en cómo te perciben los demás. ¿Ya? Esa energía, respeto, confianza que otros sienten hacia ti por tu liderazgo. ¿Ya? La habilidad de inspirarlos quizás puede ser donde tienen confianza en ti porque tú estás con ellos en los buenos y malos momentos.
Tal cual. Te escucho, perdón, sigue.
Ya, no, te quería decir que esa es la presencia ejecutiva.
Uh-huh. Pues estaba mirando la imagen con la cual promoviste online, porque a vos te encanta online y marketing y social media, nuestra entrevista de hoy, y se ve, parece que es un papá con una nena y un bebé. ¿Qué tiene que ver esto con todo esto?
Sí, esa es mi familia. Y mi niño, el pequeñito, es recién nacido, estaba menos de un año de vida, a mí, menos de un día de vida. Y estaba recién conociendo a la niña y a su papá. Su papá lo conoció el día anterior. Pero la presencia que uno enseña a los hijos, la habilidad de tener compostura, de presentar sus ideas con tranquilidad, con tener control de sí misma, ¿ya? Y esa confianza que mi esposo Nelson siempre proyectó a toda la familia, a sus amistades, a sus colegas, esa es la forma en la cual uno asume esa presencia ejecutiva. Y pues como parte de cómo uno puede incluir a la familia, incluirse a sí mismo en sus compañías, en no ser diferente como eres en la casa y la presencia que tienes en tu casa, como eres en el trabajo o cuando estás overwhelmed.
Te supera, ¿no? A veces.
Te supera, te ayuda a superar.
Bueno, vos sabes que es muy interesante lo que me estás diciendo porque uno no puede tener, o sea, uno tiene una cara para el trabajo, una cara para la familia, pero lo que vos estás diciendo es que la manera en que sos siempre va a ser igual. No, uno no cambia según el contexto, ¿o sí?
Uno a veces cambia basado en el contexto, pero lo ideal sería es que la misma persona que eres en la casa, eres en el trabajo y eres en todas partes, ¿ya? Dependiendo de las circunstancias. Pero es cierto de que tú cambias, pero cuando tú tienes una presencia ejecutiva, tú puedes controlar y sabes cómo las personas te perciben, ¿ya? Te respetan, te consideran como parte del grupo. Puede ser, es fácil trabajar con personas que tienen personalidades que son similares a las tuyas, pero también tú necesitas trabajar con aquellos que son diferentes, ¿ya?
Exacto.
Igual que cuando tú articulas tus ideas, puedes decir las cosas con claridad, con manera, de manera que inspiran confianza, y no generas confusión en lo que dices y cómo hablas. Te presentas lo suficiente como para tener una conversación con otros, con preparación, ya con haber pensado anteriormente lo que quieres decir y lo que quieres sacar de la conversación. O sea, ciertas cosas que tú puedes hacer para mantener y crecer tu presencia online.
Bueno, me interesan estos consejos, ¿no? Para poder promover los negocios online, porque ya es la única manera. No podemos salir a la calle y repartir volantes porque no hay nadie para agarrar nuestros volantes. ¿Cómo mejoramos nuestro negocio online?
Claro, a mí es cierto, como miramos todo lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿verdad? Nos estamos viendo obligados a trabajar de casa. Es posible que tengas familia que necesiten atención. ¿Y cómo tú haces trabajo en la casa? ¿Cómo administras tu equipo desde casa? Para algunos de nosotros con negocios, la pregunta puede ser, ¿cómo genero ingresos sin exponerme o exponer a mi familia al COVID-19? ¿Ya? ¿Cómo mantener esa compostura y hacer las cosas que necesito hacer? Y hay varias formas en las que lo puedes hacer. Mirando en la forma en que resuelven los problemas, ya es decir, estoy descubriendo nuevas fuentes de ingreso, estoy viendo formas en las que puedo hacer una transición de hacer negocios cara a cara a ahora online. Y hay varias compañías que están haciendo eso, ya. Por ejemplo, gimnasios que están cerrados. Hay coaches que están dando clases aeróbicas virtuales. Inspecciones de la casa, por ejemplo, las están haciendo por FaceTime. Compañías que están usando Zoom para revisar contratos. Hay bancos que están usando capas separadas donde tú manejas dentro de, al lado de la capa y entras en una capa, tus clientes o el banco o está en el otro lado y te está separando un plástico, ¿ya? Eso, uno se está reinventando para poder continuar haciendo negocios, ¿ya? Estás tienes que buscar formas de diversificarte y de diversificar el flujo de tus ingresos para poder seguir en negocio, si no vas a cerrar.
Exacto. Bueno, los ejemplos que diste son perfectos. ¿Tenés algunas otras ideas más antes de despedirnos?
Claro. Hay ciertas formas en las cuales tú puedes tratar cuando tú tienes presencia ejecutiva, ¿ya? Tú tienes ya, ya son la medida que creces profesionalmente a niveles más altos y comienzas a obtener proyectos más altos. Esa forma de compartir, de crecer, es lo que tú tienes que transmitir online, ¿ya? So, así como los comerciales están promocionando productos y servicios, esta no es la forma de tú hacerlo, ¿ya? Tú estás, cuando tú tienes presencia ejecutiva, tú no estás vendiendo de esta manera, ¿ya? Tú estás compartiendo tu experiencia y ayudando a las otras personas para que ellos se beneficien de tu conocimiento. Eso, tú trabajas para proveer para tu familia y servir a la comunidad. Y te presentas como un asesor de confianza, como la persona que acuden a ti en busca de ayuda porque tú eres honesto, porque tienes integridad, porque tienes una reputación en tu trabajo. No porque estás tratando de hacer un peso, ¿ya? Y estás buscando ayudar a otras personas a resolver sus problemas. Y cuando lo miras de esa manera, las personas comparten compran de ti, de tus servicios, por sus emociones, ¿ya? Y después justifican la compra con lógica. So, por eso, tú te usas a ti mismo, tus destrezas como tu brand, como tu marca. Y la gente comparte contigo y te compra a ti por tu historia, por quién eres. No necesariamente por el nombre de tu compañía, ¿ya? Por eso es importante, primero, conocerte a ti mismo y poder construir una imagen que dice tu historia y que te alinea a ti y a tus servicios con tus metas.
Tan bueno lo que estás diciendo, y este es un buen momento para pensar y conocernos a nosotros mismos y ver cómo nuestro negocio nos puede ayudar en el futuro. Si a alguien le interesa hablar contigo, Fresa, ¿cómo puede hacer? ¿O un email? ¿Cómo nos podemos poner en contacto?
Claro, me pueden llamar al 545, al 845-551-4399. O pueden visitar la página de trueblendlearning.com, es T-R-U, sin la E, blend, B-L-E-N-D, learning, L-E-A-R-N-I-N-G.com.
Fantástico. Bueno, seguimos en contacto. Fresa, cuídate mucho.
Igual, Marian.
El Distrito Escolar de Kingston está ofreciendo a las familias desayuno y almuerzo gratis para llevar. El Distrito Escolar está distribuyendo comidas en las Escuela Primaria John F. Kennedy, la Escuela Secundaria Watson Bailey Middle School, la Escuela Primaria George Washington Elementary, de lunes a viernes empezando a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estudiantes quienes atiendan cualquier escuela dentro del Distrito Escolar están bienvenidos a pasar a cualquiera de estas dos ubicaciones por su desayuno y almuerzo. Pueden llegar caminando o, si lo prefieren, en automóvil a través de la ventanilla de servicio de las escuelas.
Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos, sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza. Y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala, y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Escuchamos Codo con Codo de Jorge Drexler, última canción relacionada con el coronavirus, y es el tema que nos preocupa y nos toca, y no solamente nos preocupa, sino que nos ocupamos porque estamos en casita, nos lavamos las manos, evitamos el contacto social, hacemos todo lo que nos piden que hagamos para bajar esta curva de contagios. Pero la economía está afectada por todo esto, y por eso vamos a hablar con Marta Tepepa. Buenos días, Marta.
Buenos días, Mariel.
Bueno, ¿por dónde empezar? La economía y el coronavirus.
No, o sea, de las mil cosas que podrían pasarle a una economía, creo que el coronavirus era algo que no había ni aparecía en la lista hasta hace que muy poco, ¿no? Hace 2 semanas todavía estábamos hablando de las mujeres en la economía. Sin embargo, la propagación de este nuevo coronavirus es un golpe tremendo, no solo para las economías de los Estados Unidos, sino también para las economías del mundo entero. Inicialmente se había esperado, la esperanza era que el virus podía ser contenido en China, limitando el golpe a la posible interrupción de las cadenas de suministro, ¿no? Y bueno, los efectos económicos relacionados. Sin embargo, en poquísimo tiempo, las recientes escaladas en Europa y en los Estados Unidos dejan cada vez más claro que el impacto va a ser mucho más directo y más severo de lo que nos habíamos imaginado. Lo que hoy estamos viviendo es efectivamente una situación que ha puesto en evidencia varios vacíos y fallas del sistema capitalista. Entre ellas, que una economía sin una presencia del Estado lleva a situaciones impensables, estragos económicos. Todos hoy, desde nuestras casas, en la televisión, en el radio, hemos sido testigos en este país, en los Estados Unidos, en el país más rico del mundo, lo que produce la ineficacia de una administración pública que ha delegado la conducción en manos de del sector privado, de las empresas. Un Estado que asume un papel mediático con mensajes vacíos que solo buscan subir ratings sin darle importancia que merecen a las vidas humanas que están en la línea de acción. A la par de este sistema, tenemos un sistema económico que ya antes del coronavirus caminaba derechito a la recesión. Muchos analistas, entre ellos el Instituto de Levy de Economía de Bard College, ya había puesto varios papeles de investigación que reflejaban, de nuevo, con datos brutos, datos de la propia administración. Esto no es una conspiración ni fake news, son datos y números que vienen de la presidencia, reflejaban cómo la economía iba encaminándose a una recesión. En un artículo reciente de Michalis Nikiforos, del Instituto Levy de Economía, Michalis muestra las consecuencias económicas de la pandemia. El coronavirus no llegó en el contexto de una economía saludable, coincidió con una gran diferencia no solo entre los precios de producción, sino también del mercado de valores. Y por lo tanto, una incapacidad creciente
de los precios de producción de cubrir los precios de las acciones. Esto en alguna forma tenía que ajustarse en algún momento, pero el coronavirus está agravando este proceso. Michaelis usa una de las teorías del profesor Hyman Smitsky para explicar cómo existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda, porque así funciona esta economía capitalista. Todo está relacionado a la oferta y la demanda. Michaelis nos explica cómo en el lado de la oferta, un empresario que tiene todas estas obligaciones y contratos para pagar sueldos y comprar insumos, se encuentra con que no puede vender sus productos, no solo por la interrupción de las cadenas de distribución, sino porque nadie los quiere. Entonces, no va a obtener ingresos y va a tener que recurrir a pedir prestado. Esta situación será así hasta dentro de unos meses, quizá años, en todos los escalones del proceso de producción. Ese es el lado de la oferta. Ahora, del lado de la demanda, esos vendedores que tienen todos estos productos que esperaban vender para cubrir su inversión y también sus contratos, se van a quedar con todo, porque la demanda no solo cayó, sino que ¡pum!, se esfumó, se desapareció por el coronavirus, por todas las acciones que nos han puesto en cuarentena a los que consumimos. El vendedor entonces tiene problemas para poder recuperar su inversión. Entonces, los bienes que no se vendieron va a tener que pedir prestado, va a tener que financiarlo. Así, la oferta y la demanda, ambos lados, tienen ciertos niveles de financiamiento que normalmente se podrían cubrir si la producción siguiera y si el consumo siguiera y las ventas. Pero al no poder salirse adelante, se va a tener que pedir prestado de nuevo para conseguir ese financiamiento. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que la deuda de corto plazo va a crecer muchísimo más que el doble. Ahora, si tenemos en cuenta que el crédito, lo que llaman el credit score de ambos productores y vendedores, va a bajar, esto va a llevar sin duda a una reducción también en el dinero que pueden obtener ambos lados del financiamiento de esos bienes que no se vendieron en ambos lados, oferta y demanda. Ahora, el tema que nos lleva es el siguiente. Si ya les van a prestar, ¿cómo van a pagar esa deuda? Si no hay ventas. Este problema es un problema de liquidez, pero ese problema de liquidez también nos va a llevar a la insolvencia, porque las empresas tampoco van a poder pagar. Entonces, si no pueden pagar, tampoco van a poder cubrir los precios de sus acciones en el mercado de valores. La deuda que ya han emitido no se va a poder cubrir. Si ya no podía cubrirse antes del coronavirus, como se había publicado en varios papeles del Levy Institute, por ejemplo, ahora menos se va a poder. ¿Por qué? Porque las medidas de contención del virus ni siquiera permiten que puedan producirse más bienes y tampoco permiten que siga el consumo. Entonces, de los dos lados, tienes un impacto importantísimo.
Justamente, ¿qué afecta el presidente?
Esto después, pues también al empleo, obviamente, porque son los empleados los que no van a poder recibir tampoco sus sueldos.
Bueno, la semana pasada, perdóname que te interrumpa un poquito, Marta, algunos datos actualizados. La semana pasada, 3 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo. La semana anterior, dos semanas antes, cuando no teníamos COVID en nuestra mente, el seguro de la gente que había solicitado eran como 200,000. Entonces, de 200,000 saltó a 3 millones y va a seguir saltando. Y el presidente ya dijo que hasta fines de abril ni hablemos del tema, porque esto va a seguir hasta fines de abril seguro y que tal vez el 1 de junio abrimos otra vez la casa. Entonces, esto no es un par de semanas, son meses. Y me estás hablando de un impacto, bueno, continúa con el impacto, perdón, quería aclarar eso.
Sí, es importantísimo, porque justo los datos que tú estás mencionando te reflejan el impacto importantísimo que va a tener en la demanda agregada, incluido el empleo, como bien lo dices tú. Esto no solo va a traer más presión en la liquidez, sino también va a desestabilizar aún más ese balance que ya estaba mal equilibrado en las empresas. Ahora, si a esta situación le agregamos el impacto que ha tenido el coronavirus a nivel mundial, o sea, que el coronavirus está arrastrando a todo el mundo y está provocando una crisis global. Al día de hoy, hasta hoy, ni una economía en el mundo, al lunes 30 de marzo, ni una sola economía del mundo, desarrollado, países desarrollados o no desarrollados, todos, ni uno de ellos va a salir sin un roce de esta crisis. Ahora, lo que ha dejado bien claro esta pandemia a nivel mundial es que es una emergencia de salud pública, que ha resaltado la necesidad de tomarse en serio esta conversación. ¿Cómo vamos a pensar el mundo? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Qué va a ser posible en términos de la presencia? No solo la presencia, sino también el poder eficiente de un Estado. ¿Vamos a ser audaces en las decisiones que hay que tomarse desde el gobierno? La crisis global que esta pandemia va a generar, más allá de los Estados Unidos, va a traer formas de cuestionar cómo vamos a salir, cómo se va a salir este sistema capitalista de esta crisis global. Si ya ha mostrado sus vacíos, y son vacíos graves, las acciones del gobierno de los Estados Unidos hasta el día de hoy, a nivel federal, no indican un cambio. ¿Por qué?
Bueno, háblame del paquete este de estímulo de 2 millones de millones, o sea, un 2 con 12 ceros.
Exactamente. Ese paquete de rescate, las 800 páginas que cubre ese paquete, voy en las 600, son simplemente un reflejo de cómo el Estado, el Estado en este momento administrado por este gobierno, ese paquete fue solo un golpe mediático. Y es como se ha descrito muchas veces, es un slush fund. ¿Qué es un slush fund? Es un paquete de dinero que no tiene... condiciones, ilimitadas cantidades de dinero que buscan solamente solidificar a las grandes corporaciones. ¿Por qué a las grandes corporaciones? Porque es obvio que para ayudar a la gente, los mecanismos ya estaban en lugar. Los programas del gobierno ya existen. Tenemos el seguro de desempleo que tú acabas de mencionar. Ese seguro de desempleo ya existe. También tenemos otros programas sociales, por ejemplo, como el SNAP. Ya existe el SNAP. Tenemos también la atención médica. El Medicaid ya existe y tiene muchos años funcionando. El problema del desempleo podría haberse resuelto simplemente extendiendo las herramientas que ya están desde el Estado. El seguro de desempleo, en vez de hacer toda esta faramalla mediática de este paquete de rescate, habría sido más fácil extender el seguro de desempleo 2 o 3 años y expandir su cobertura. Para resolver el problema de aquellos que trabajan en la economía informal, con o sin documentos, se hubiera expandido, por ejemplo, la cobertura de otras herramientas del Estado, como son el Medicaid y el SNAP. El SNAP es el programa que provee alimentos a las familias que lo necesitan. ¿Pero qué hizo la administración actual de este país? Lo recortó. Hizo más severas las reglas para poder acceder a esos programas. Recortó recursos para Medicaid, recortó recursos para el SNAP y también va en contra, y estaba en contra la artillería del gobierno para deshacerse del seguro de salud, del Obamacare, como ellos lo llaman.
Eso también es otra cuestión, porque actualmente en los Estados Unidos nuestro seguro médico está atado a nuestro empleo. También tenemos el mercado abierto, pero no es barato. Entonces, al haber tanta gente desempleada, hay tanta gente que no tiene seguro de un día para otro.
Exactamente. Pero si se ampliara el Medicaid, si se le aplicaran más recursos al Medicaid, sin pedir ninguna serie de requisitos de si estás empleado o no estás empleado, si fuera una cobertura extendida, entonces no habría necesidad de hacer estos fondos de salvar a la economía. Eso fue solo, en mi opinión, una herramienta mediática. Las grandes corporaciones, esas no necesitan el rescate, ellas no necesitan los billones de dólares. A esas corporaciones, los bancos les van a prestar. La Reserva Federal podría haber implementado un plan para conseguir el financiamiento que esas grandes corporaciones necesitaban a partir de los bancos. Este paquete CARE, que le llaman, también provee fondos para hospitales y la educación. Bueno, pero es que también se tienen ya los mecanismos para aumentar el presupuesto federal. Es que ya está. Lo que se necesitaba era meter esos fondos al presupuesto del gobierno, pero no. Ahora, si lo que se buscaba era entonces enfocarse en la gente, bueno, aumenta el seguro de desempleo, aumenta el SNAP, aumenta aquellos apoyos a través del Estado, suspendiendo los pagos de hipotecas, por ejemplo, los pagos de las deudas que tienen de los colegios y las universidades. Eso ya se había suspendido antes. El gobernador, ¿cómo lo hizo? Suspendieron los pagos de las deudas de educación. Si hubiéramos seguido en ese tema, todos iban a salir adelante. Las grandes empresas como Boeing, esos no van a colapsar. Se tiene un problema en el corto plazo, pueden ellos pedir financiamiento. Las familias sí, las familias colapsan. Antes a esas corporaciones ya se les habían condonado impuestos. Y ahora, además, les están arrojando billones de dólares. Es un problema, de nuevo, de ver qué Estado queremos, qué economía se va a buscar. A nadie se le ocurre decir que este problema de salud está poniendo en evidencia la naturaleza de la sociedad de los Estados Unidos. Antes de que le explotara el coronavirus en la cara a esta administración, esta misma administración estaba recortando los servicios públicos, estaba recortando gastos, empujando la austeridad, deshaciendo y recortando recursos de la salud pública. El coronavirus nos ha planteado una toma de decisiones más dogmáticas. Que se pierdan estas lecciones va a ser dramático, porque sin la gente no hay nada, ¿eh? En cualquier país, si el Estado no hace nada, se van a contagiar en una enorme cantidad de personas. La acción del Estado y el acompañamiento de la población puede reducir el contagio de esta pandemia. Está demostrado. Esta crisis ha puesto en evidencia que, en efecto, esto que la ortodoxia neoliberal nos dice del déficit público, eso es un engaño. El gasto público, como ya vimos, puede aumentarse inmediatamente, sí, incluso en este país.
Bueno, y aparte, nosotros todos pagamos impuestos federales, la mayoría de la gente, y esos impuestos van, la mayoría de ese dinero va para armamentos, para la guerra, para yo no sé, nada que ver con lo que se necesita. Entonces también es replantearse, me parece a mí, la distribución de esos impuestos, de nuestro propio dinero, básicamente.
Claro.
Si a mí me dejaran votar, porque ¿en qué quiero gastar los impuestos? Pues sería en educación, sería en salud, no sería en armamentos para nada. Pero bueno, se nos está por ir el tiempo y me gustaría alguna reflexión de esperanza. Para mí es que gracias a este virus tenemos tiempo de pensar qué mundo queremos y el capitalismo ya no va, me parece. Pero bueno, ¿qué tenés para decir que nos lleve por algún buen camino, Marta?
Mira, yo tengo dos últimas conclusiones y podemos seguir platicando de este tema que de verdad nos va a dar para mucho, porque este tema está sacando a relucir, como ya dije, varios vacíos del sistema capitalista que tenemos. Las acciones del gobierno pueden ser diferentes. La pandemia nos ha demostrado que las políticas sociales, como acción del Estado, son importantísimas y que salvan vidas. Una acción que es súper importante y creo que también ha estado en los medios es cómo, al reducir esta producción capitalista que no respeta al medio ambiente, al totalmente cerrarla, han descendido los niveles de contaminación. Si tú te fijas, las emisiones en Italia y en China han bajado impresionantemente. Entonces, se necesita replantear cómo queremos que vaya a ser este proceso productivo en un futuro. Recientemente, un presidente de verdad, un verdadero hombre de Estado dijo, el Estado va a estar más presente que nunca. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no se levanta más.
Exacto.
¿Qué países van a ser necios y van a seguir empecinados en tomar el camino de la producción capitalista que no respeta vidas y no respeta el medio ambiente? Ya nos han dicho los expertos, esta no va a ser la última pandemia debido al daño que se le ha hecho al medio ambiente. Va a ser un mundo nuevo. El punto es ver cómo seguir dogmas o rechazar esos dogmas o escoger dogmas que no causen estragos. Esa es yo creo mi conclusión. Puede ser posible un mundo mejor, pero ¿en qué condiciones lo vamos a seguir?
Como dijiste, sin gente, sin el pueblo no hay nada, así que vamos a educarnos bien, informarnos bien para poder pedirles a nuestras autoridades lo que realmente es necesario. Te agradezco un montón, Marta, y en 2 semanas seguimos con este tema fascinante. Acá me dice Manuel: Marta para presidente, yo la voto.
No,
sigue de investigadora nomás. Bueno, amigues, se nos terminó el programa de hoy. En la conducción, en la producción general, Mariel Fiori; en el sonido, Manuel Blas; y producción periodística, Angélica Medaglia. Gracias a todos, gracias a ustedes por estar ahí. Mañana a las 10 de la mañana nos encontramos otra vez en este programa. Vamos a tener al jefe de la policía de la ciudad de Kingston, Edigio Tinti, por teléfono, obviamente. Pero si tienen preguntas para él, vayan dejándonosla. ¿Qué le preguntarían al jefe de policía de la ciudad? También vamos a hablar con gente relacionada con la salud, por supuesto. Toda esta semana, mientras dure la pandemia, vamos a estar informándolos. Hoy a las 5:45, como les dije, nos encontramos otra vez aquí en Radio Kingston para un resumen del día por 15 minutos en español. Y a las 6, si quieren, el que canta a su mal espanta. Yo voy a ir al balcón de mi casa, al porche, a cantar un par de canciones. Si quieren cantar también, pues dale, vamos todos a cantar desde el balcón. Hasta mañana, amigues.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.